Compañeros y compañeras, vamos a dejar ahora a un escritor, también fue amigo de Víctor Jara, que está con nosotros. Voy a dejar acá, digamos, al escritor, al fotógrafo, Boris El Chive.
Buenas noches, compañeros y compañeras. He sido invitado a este acto a leer un relato de mi libro Ligero de Equipaje, que está en los libros de lectura de castellano en Cuba. Quiero decirles que yo fui amigo personal de Víctor Jara, estudiaba pedagogía en castellano en la Universidad Técnica del Estado en Santiago, en el pedagógico, y tocaba charango y quena en el Bafute, el ballet folclórico de la Universidad Técnica del Estado, en la época que Víctor era el director de Extensión y Cultura de la universidad. Por lo tanto, tuve un contacto permanente con él. En una ocasión, los instrumentos, todo, teníamos que hablar siempre con él. Él me encargó que fuera a Bolivia a comprar algunos instrumentos andinos, una zampoña, una quena y charango. En una ocasión, Víctor me invitó a Valparaíso a escuchar a dos cantantes uruguayos. A la salida del túnel Los Prados, fuimos la renoleta de él y quedamos en pana. Y anduvimos como una hora empujando la renoleta, y en ese trance él me fue contando varios aspectos de su vida que en otra ocasión le relataré. El día 11 de septiembre en la mañana, en la Universidad Técnica había una exposición que se llamaba, se iba a inaugurar una exposición a las 11 y media de la mañana, que se llamaba Por la Vida Siempre. Iba a estar Víctor Jara, iba a cantar, iba a estar Patricio Mann, y nosotros, el ballet folclórico de la Universidad Técnica del Estado. Yo vivía en Alameda, afuera donde ahora está la estación República, entre Brasil y Cami, y antes de partir empecé a afinar mi charango, a ponerle unas cuerdas, se me cortaron las cuerdas, y por ahí con mi amigo me conseguí estas cuerdas de caña de pescar para ponérselas, y por ese motivo llegué atrasado, y cuando llegué a la universidad no me dejaron entrar, porque estaba totalmente acordonado eso, se estaba construyendo el metro en la Alameda. Cuando iba caminando por la Alameda veía los cascos de los milicos y veía las bayonetas que tenían los fusiles de los... Por lo tanto, no pude llegar a la universidad, y creo que me salvé por eso, como se salvó el Inti Illimani, que Allende los mandó a Italia, al Quilapayú, que tuvieron que ir a Francia y se escaparon. Les voy a leer un relato que escribí de una experiencia. Todas estas introducciones para que ustedes entiendan el contexto de este relato, que tiene que ver con la música, con los discos. Mi relato se llama La Canción Rota. Cuando le supliqué al capitán que no me rompiera los discos, recibí como respuesta un feroz culatazo en pleno rostro. Ubiquémonos, 11 de septiembre de 1973. Al doblar por Alameda con Conchitoro, divisé la agitación que se producía al fondo de mi pasaje, que por esos días había sido declarado monumento nacional, ya que allí se conjugaban distintos estilos arquitectónicos muy sui generis, donde antaño rancias familias vasco-castellanas tenían sus dominios, pero que ahora habían emigrado al Barrio Alto, por lo que sus edificios estaban semi-abandonados, convertido en pensiones, piezas en arriendo, estudiantes, pintores, fotógrafos, etc. Pero no es de estructura arquitectónica ni de vivienda y decoración de lo que les quiero hablar. Mi edificio estaba siendo sitiado por una patrulla militar. Le pregunté qué estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo en este pasaje? Me responde que este pasaje está infectado de extranjeros, guerrilleros, disfrazados de estudiantes. Hemos allanado toda la cuadra y ahora le corresponde a este edificio. precisamente yo tengo mi pieza ahí, dije, en el segundo piso, muy nervioso, para luego tranquilizarme al darme cuenta de que yo no era extranjero, ni menos remotamente guerrillero. Subí las viejas escaleras en un santiamén. La puerta de mi pieza ya había sido forzada y lo primero que vi fue a un militar descolgando de la pared mi charango e intentando hacer algunos acordes y diciéndole a otro que también pretendía infructuosamente sacarle un sonido a una de mis quenas. Cuando yo hice el servicio militar en Iquique nos mandaron a la Tirana, dijo uno. Yo me compré uno de estos, pero el mío era de Quinquincho. Ante tan ameno y melodioso diálogo pensé graciosamente decirle, si falta uno, yo los puedo acompañar con el bombo. Rápidamente mi pieza se fue inundando de soldados que venían de vuelta de las otras habitaciones, compitiendo y comentando quién había encontrado los enseres más extravagantes, más curiosos o ridículos. Con respecto a mí parecían ignorarme, estaban más entretenidos y concentrados en sacarle sonido a los instrumentos vernaculares que buscar un potencial terrorista. Me llamó la atención uno, indiferente y silencioso, con un extraordinario parecido a Dustin Hoffman en la película El Graduado. Era realmente emocionante la similitud con el actor. Quizás lo único que lo diferenciaba de este y lo convertía en un mortal cualquiera era un inconfundible lunar sobre la ceja izquierda. De improviso se alejó al grupo dirigiéndose a mi velador y antes de abrirlo me dio una mirada como diciéndome, yo vine a esto, no a manosear o acariciar instrumentos. Alzó el velador, vaciando su contenido, quedando esparcido por el piso el cuerpo del delito. Ve mi capitán, aquí no hay ningún disco, por ejemplo, de los Quincheros. Todos estos son puros comunistas. Mire, Quilapayún, Patricio Mann. Los vi en un acto de la CUM, mi capitán. Y sin pedir autorización al superior, se acercó desafiante preguntándome, ¿y por qué no tení música de los Quincheros, conchetumadre? Porque no tocan charango. Respondí desconcertado. ¿Y qué tiene que ver el charango? Insistió. Es que yo toco charango en el bafute, le dije. ¿Y qué es eso del bafute? Es el ballet folclórico de la Universidad Técnica del Estado, respondí. Yo estudio ahí pedagogía en castellano, creyendo que con esto darle un carácter más formal, más académico a la situación. Así es que sos de la técnica, mira lo que hago con tu música, con chetumadre. Y en un arranque de ira emprendió un verdadero ritual, zapateando, saltando con furia sobre mis discos, pateando pedazos en todas direcciones. Por allá divisé un trozo de la cabellera desgreñada de la violeta. Justo a mis pies un te recuerdo Amanda. En un rincón se estaba escapando la cantata Santa María de Iquique. La cantata no, por favor, le grité. Está con dedicatoria. Abalanzándome sobre Dustin, que con un culatazo en mis costillas frustró mi rescate. Y como para censurarse, recogió el trozo de la dedicatoria y se lo fue a mostrar al capitán. Mire, el weón tiene hasta el nombre ruso, se llama Boris, quizás otro culatazo por las costillas. Y pensar que mi madre quiso inmortalizar ese nombre en homenaje a un apuesto piloto ucraniano que ella había conocido. No importa, pensé, algunas carátulas las recupero en el persa Biobío y otras se pueden salvar. Pero el bizarro soldado pareció adivinar mis pensamientos y en un nuevo arrebato recogió las pocas portadas que se podían recuperar, rasgándolas con violencia, lanzándolas al aire como quien tira papel picado en un carnaval. ¡Levántate, mierda!, me grita, al ver que pretendo recoger los trozos esparcidos por el suelo. Justo en el momento en que se dispone a aplicarme otro culatazo, un milico entró gritando que saliéramos todos con las manos en alto. Así estuvimos como 2 horas tendidos en la calle. Finalmente, al no encontrar armas o terroristas, deciden abandonar el pasaje. El que había estado en la Tirana me pasa a decir al oído, no le haga caso, siempre ha sido así, medio atarantado para sus cosas, a veces se le pasa la mano, pero en el fondo no es mal chato. Al subirse al camión, el Dante me miró y en un gesto ambiguo agitó su mano derecha, dejándome para siempre la duda si eso era una gentil despedida o una evidente amenaza. Rápidamente retorné a mi cuarto e inicié la amarga tarea de pretender ensamblar el puzzle que había quedado inconcluso y desparramado. Intenté con los fragmentos quebrados armar un nuevo disco, En una especie de collage se me mezclaba la sonrisa de Víctor con los cabellos de Ángel Parra, los ojos del Batomán con la nariz de Rolando Alarcón, los ponchos de Linti Gimani con la falda de la Mercedes Sosa, las barbas de los Quila con la frente de Héctor Pavés. ¿Qué sabes de cordillera? Para hacer esta muralla voy a hacer un cigarrito, gracias a la vida. Muchos años después, haciendo clases en un instituto de Avenida Mata, en Santiago, en una reunión de apoderados, creo reconocer al Dusty Hoffman. A pesar de los años, no había perdido el carácter, el parecido con el actor. Ya no tiene, por supuesto, el aire del protagonista del graduado. Ambos han envejecido en forma paralela. Ahí estaba, sin la protección del uniforme militar, parecía sentirse desnudo. Su figura tan bizarra en otros tiempos tenía ahora rasgos caricaturescos. Carolina, su hija, me dice que su papá quiere venir a conversar conmigo con respecto a un 3,8 que yo le he puesto. Con un 4 ya estaría pasando de curso. ¿Qué le costaría? Son tan solo 2 décimas. Le digo que no hay problema, que lo espero el miércoles. Por el momento lleva en este presente la cantata Santa María de Iquique de parte del profesor Boris, el del nombre ruso. Él se tiene que acordar. Carolina, sorprendida, me pregunta que desde cuándo nos conocemos. Desde hace bastante tiempo, para ser más exacto, desde el 13 de septiembre de 1973, desde el 11 de septiembre de 1973. Chao, Carolina. Espero a tu padre. Que no falte el miércoles. Lo espero. Aún lo sigo esperando. Muchas gracias.